Bienvenidas al programa Las Damas de la Red, con sus anfitrionas, Elsa Catarizano, Esperanza Segura y Alma Rincón.
Muchas veces las mujeres nos quejamos del lugar que tenemos en la sociedad. Pero Dios tomó en cuenta a mujeres para hacer bendición aún a las naciones. Y podemos nombrar a mujeres que Dios usó en el Antiguo Testamento como fueron de gran bendición en diversas épocas. Sara. ¿Cómo fue Sara?
Bueno, para resaltar, parte de Sara era una mujer que había sido estéril por mucho tiempo, hasta que el Señor en su misericordia, en su vejez, le permitió ser madre.
¿Y fue madre de quién?
De Isaac. De Isaac. Y con un significado, ¿verdad? Su nombre, que es Risa, porque surgió del momento que el Señor le dijo a Sara, vas a ser mamá, o ya no vas a ser más estéril, y ella le causó como gracia, ¿no? Vamos a decirlo así. Y de ahí es donde se inspiró el nombre de Isaac.
No nos reiríamos nosotros también.
Claro. Bueno, sí, porque imagínese toda la vida así, luego que alguien te diga, óyeme, pues ya, como dice, en aquel tiempo cesó la costumbre de las mujeres. Mi esposo viejo, yo vieja.
Y posiblemente eran alrededor de 90 años los que tenía
por eso,
Sara.
Sí, por eso imagínese. Me siento identificada. Fue la madre, llamada la madre de Israel.
La madre de todas las naciones, porque esa fue la promesa que le dio el Señor.
Todavía Israel no existía.
No.
¿Y Ana?
A mí me encanta parte de lo que se describe de Ana, porque era una mujer que amaba a Dios. Pero también, así como Sara, era una mujer estéril. Sin embargo, esta mujer se humilló delante de Dios, que era quien podía darle la bendición de ser madre, pero no solamente le preguntó por un hijo, sino que prometió dedicarlo a él si el Señor le concedía esa petición.
Y una característica muy linda de Ana era la manera en que ella pasaba tiempo en el templo. Dice su palabra que ella con amargura de alma oraba a Jehová y pedía abundantemente que el Señor le concediera la petición de tener un hijo.
Y en ese tiempo ser estéril era una afrenta tremenda. Uh-huh. Y como en ese tiempo también los varones podían tener dos mujeres, ¿qué pasaba con la rival de ella, no?
Sí, sí, eran como en desventaja, ¿no? Porque las demás sí podían tener hijas y ellas no.
Y aparte la afligía, o sea, la otra mujer,
Penina,
la afligía a Ana porque ella sí podía tener hijos y Ana no.
No solo la afligía, la burlaba también.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y luego tenemos, por lo menos nosotros en nuestro programa, a Débora.
Qué bonita historia la de Débora. Débora siempre se menciona como a la primera y única jueza, o juez, mejor dicho, juez. Mujer. Pero también cuando yo leía la historia se hablaba de que también fue una líder militar.
Claro.
Porque ella era una juez a la que la gente venía y pedía consejo, pero en ese momento el pueblo de Israel tuvo una afrenta, una guerra con otro pueblo cerca de ellos, y una de las personas encargadas del ejército, que se llamaba Barak, le pidió a ella consejo, pero también le dijo, si tú vas conmigo, yo voy a esa guerra.
Si no, no voy.
Pero era una manera de Dios respaldar el liderazgo que Dios mismo le dio a Débora. Y a mí me gusta, como lo que mencionaste, profetiza, eso sería el rol que ella ejercía con el pueblo cuando el pueblo venía y le preguntaba por consejo.
Sí.
Entonces, Dios la usaba para darle al pueblo el consejo que necesitaba. Y también menciona que ella era una mujer casada, porque se dice que era esposa de Lapidot. Entonces era una mujer que servía al Señor, pero no solamente al pueblo, también en su hogar. pues tenía un esposo. Y si es una mujer que temía al Señor, que era guiada por Dios, obviamente cumplía con sus responsabilidades en su hogar.
Y además hacía toda esta parte, todo lo demás. Un rol tan importante para el pueblo de Israel. Y si ustedes tienen tiempo, ojalá que así sea, pueden encontrar toda esta historia en el libro de Jueces, capítulo 4 y 5. Y justamente después de que vencen esta guerra, ella narra y le llaman un cántico. Y es muy bonito cómo detalla todo el proceso de esta guerra y cómo siempre caminaron con la guianza del Señor.
Sí, eso es maravilloso.
Sí, también fue llamada Madre de Israel. En el caso de Débora, ¿no?
Sí.
Y luego vamos a la otra punta porque hablamos de Esther. Esther era una joven, tal vez una jovencita.
Sí, es muy posible que sea, que es quizás menos de 20 años.
Sí.
¿Verdad?
Es muy posible. Entonces, qué costumbre, ¿no? El rey la llamaba, tenía un harén, lo que se llamaba un harén, y la llamaba para ver quién iba a ser la reina. Sí. Las probaba. Ay, señor. Pobre niña, ¿no?
Sí, sí, pero ahora lo pensamos en la era actual, dices. Claro.
Pero ella era realmente muy valiente. El tío le había dicho que no declare de qué lugar era, que no declarara que era judía. Pero bueno, cuando finalmente ella es reina, pasa que este hombre que... Amán.
Sí,
este hombre realmente odiaba a los judíos y odiaba a Mardoqueo.
Sí, porque justamente alguien le contó a Amán que habían mandado una orden de que tenían que hacer honra
inclinarse
al rey.
A él,
y alguien se dio cuenta que Mardoqueo no lo hizo y justamente fue y le dijo a esta persona y él hizo todo para destruir al pueblo de Israel.
Sí, sí, totalmente. Entonces, Esther no podía decirle al rey lo que estaba pasando. Y qué difícil que era acercarse al rey, aunque ella era la esposa.
Qué cosas, ¿no? Pero a mí me llama la atención ahorita que ustedes mencionaban de Esther, que era muy posible que fuera una joven, menos de 20 años. Y en algunas ocasiones quizás chicas de esa edad piensan que no pueden servir a Dios. No digo que todas, porque hay unas que desde pequeñas... saben que pueden servir a Dios en cualquier edad, pero hay otras que a esa edad no piensan que ellas pueden ser un instrumento útil en las manos del Señor, tal vez porque no lo conocen o porque no tienen una información de que Dios puede usar a las personas de cualquier edad para sus propósitos. Y ahorita que usted mencionaba que no era fácil acercarse al rey, aunque era su esposa, a ella... voy a decirlo así, como no le importó tener que arriesgar el perder su vida con tal de hablar con el rey.
Y eso que mencionabas ahorita, que quizás no todas están en ese rol de llevarlo a cabo. En el caso de Esther, ella tenía una preparación porque su tío Mardoqueo le había educado desde muy pequeña y con temor del Señor, porque eran judíos, entonces conocían toda la historia del pueblo de Israel. Pero también era muy importante para ella apoyarse en su fe. Y antes de que ella se presentara delante del rey, le dice a Mardoqueo, pídele al pueblo que ayunen y oren por mí, porque voy a ir delante del rey, voy a pedir que tenga esa compasión por el pueblo después de esa orden que se había dado contra ellos. Y a mí eso me llamó mucho la atención, que jovencita, como decimos, digámosle 20 a lo mucho, pero ya sus cimientos, su fundamento en la fe y creer que había un Dios todopoderoso que la iba a cuidar y la iba a proteger, le dio esa valentía, como ustedes dicen.
Y estaba bien firme.
Y ella sabía, si yo voy a ir, pues antes de que yo vaya, oren y ayunen.
Y yo lo voy a hacer con mis doncellas.
Sí,
dijo
exactamente.
También
ella, ¿no? Y ella sabía que había un riesgo
definitivo.
Al ir delante del rey, porque también dice, si voy a perecer, que perezca.
Estaba determinada.
Sí, me impresionó mucho esa valentía y esa resolución de ella tan firme.
Sí, por eso pongo yo como... con su, que esa valentía fue lo que ayudó no solo valentía, valentía y fe,
sí,
lo que ayudó a salvar al pueblo judío. Y el relato es hermoso, sí, lo podríamos continuar realmente, sí, porque...
Pero léalo ahí en el libro de Esther. Son cuatro o cinco capítulos.
Sí, es bien muy pequeño. Pero leerlo bien detenidamente realmente, ¿no? Después ella ahí después le dice al rey que ella es judía, ¿no? Después tenemos a Elizabeth, ya en el Nuevo Testamento. Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Y que en realidad eran familiares, ¿no? Familiares de María. Como esta mujer... que también era estéril. Yo creo que eso deja una cierta enseñanza, ¿no? También a mujeres que se creen estériles y que después el Señor les da un hijo. Y la experiencia que yo he tenido con las mujeres así estériles que hemos estado orando, tienen un hijo y como yo siempre les digo, y el Señor es tan bueno, tan misericordioso, que añade uno más, sí, ¿no? Y en el caso de Elizabeth, también, como el Señor le dice al esposo, que era un sacerdote,
Zacarías,
que va a tener un hijo y le da el nombre, algo similar a lo de Jesús, ¿no? Le da el nombre. Su nombre será Juan. Juan es el... La gente decía, no, Juan, ¿por qué?
No hay familiares que tengan familiares ese nombre.
Se llame Juan. ¿De dónde lo sacaron? Y bueno, entonces ahí interviene el Señor, ¿no es cierto? Y fue realmente la madre de este joven que finalmente le da todos los detalles el ángel, ¿no es cierto? Que no se tenía que cortar el pelo, que no tenía que beber vino y esas cosas. Y que fue el que anunció, el que iba a ir delante de Jesús, anunciando la llegada del Mesías.
Sí.
Es maravilloso. De cada una de estas mujeres podríamos tener un programa aparte.
Sí. Pero.
Luego viene María, la madre de Jesús. Porque hay varias Marías, ¿no?
Sí.
Pero la madre de Jesús.
Y también ella se menciona en la Biblia que era joven. Nuevamente tomando en cuenta la historia o parte de la historia de Esther, una chica más joven que Esther, al parecer.
Sí, parecía muy jovencita. Dicen entre 13 y 14 años posiblemente.
¡Wow! ¡Qué maravilloso!
Porque es el tiempo en que las mujeres
las chicas ya, se casaban en aquel tiempo.
No, y la mujer en sí está preparada ya. Más o menos a esa edad, ¿no es cierto?
Sí, porque desde muy pequeña, según la costumbre, las enseñaban a todos los quehaceres de la casa. Entonces, eso no era una sorpresa que no pudieran llevar a cabo el rol de mamás o de amas de casa.
Claro, y después físicamente, ¿no? También. Entonces, ser la madre terrenal, y esa palabrita tenemos que especificarla, ¿no?
Acentuarla, porque es eso. Es una persona muy importante porque dio vida a nuestro Señor Jesús, pero le damos solamente ese lugar que le pertenece tal y como lo menciona la Biblia. No hay ninguna distinción especial para ella como algunas personas lo creen y lo piensan, y no es de esa manera. Solamente que podemos recalcar, como tú dices, su juventud,
su fe, su entrega.
Su fe, su entrega, porque de hecho cuando el ángel se acerca a ella y le avisa que va a ser madre, ella dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y volvemos a lo mismo, tan jóvenes, pero... cómo sus padres, pensemos así, les dieron una enseñanza tan buena, tan sana de quién era el Señor, que ella sin lugar a duda creyó lo que el ángel estaba diciendo.
Y a mí me gusta como ejemplo, por ejemplo, aquellas jovencitas que están aún en la escuela, que conocen al Señor y que a muchas no les da vergüenza el ser rechazadas por sus compañeros o que sus amigos se alejen de ellas por ser cristianas con tal de obedecer al Señor. Al no estar dispuestas a practicar con los pecados de ellos, ellas deciden, ok, pues no lo voy a hacer, ok, no eres mi amiga entonces, pues ok, no soy tu amiga. Y para muchos jóvenes, el que los amigos los rechacen o los dejen, es de mucho valor, pero para aquellas que ya se han determinado por la gracia que el Señor les ha dado, no les importa perder amistades tal vez o un puesto de liderazgo que podrían obtener con tal de que se haga la voluntad de Dios en sus vidas para darle honor a Él.
Exactamente, y todas estas mujeres que hasta el momento hemos mencionado nos reflejan el gran testimonio de vida y de cuánto uno puede aprender.
Sí.
Nosotros somos adultas y seguimos aprendiendo, pero pensamos en nuestras hijas, como tú lo mencionas, las jovencitas. Esto sirve de ánimo y de fortaleza, de que, bueno, a veces nos va a tocar defender nuestra fe. No estamos como para pelear ni para provocar ningún problema, pero si se llega el momento, que seamos firmes.
Eso es algo bien interesante, y ahorita viene, como tú dices, para animar. Como mamá, tengo una hija todavía de 17, ya casi cumple 18, pero es como para animar en aquello que ya le he compartido, pero también compartirle lo que aún no le he enseñado, para que el Señor pues le dé gracia, ¿no?, para servirle y para amarlo. Y es algo interesante que mujeres como tú y como yo, o como mis hermanas, con hijas o con nietos, o aún con jóvenes de la iglesia que podemos ser de servicio y de bendición, compartir estos ejemplos y animarles para que estén dispuestos a que la voluntad de Dios sea hecha en sus vidas, en el ámbito donde se encuentren.
Volviendo a María, de una manera pensando en la palabra, cuando el ángel se le dice todo, incluso le habla de Elizabeth, y dice, Elizabeth, tu parienta, ¿no?
Sí.
Versículo 38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, y eso habría que remarcarlo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia, pero me gustaría, Esperanza, que vuelvas a leer, que leas, más bien, Lucas 1, del 46 al 50, que es lo que es llamado el canto de María. María, ¿no?
Claro que sí. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen.
Tendríamos realmente que hablar mucho en cuanto a esto, porque ¿cómo se la llama ahora? La corredentora.
Sí.
Como si María también fue a la cruz.
Solamente fue un instrumento como madre, pero no hubo mayor sacrificio divino como lo ha hecho o lo hizo el Señor Jesús.
Y qué privilegio, ¿no?
Sí. Qué privilegio.
Nosotros como cristianos evangélicos, ¿cómo vemos a María? Como una mujer que realmente el Señor la tocó, la eligió,
fue escogida,
la escogió para que sea, como dijimos al principio, la madre de nuestro Señor Jesucristo, pero la madre de Jesús terrenal. Cuando ella cumplió con educarla, con educarlo, con criarlo, luego él empezó su ministerio y ahí se acabó la tarea de María. Como madre, seguramente estuvo al pie de la cruz. Seguramente lloró como madre, pero también como seguidora de Jesús. Ella había cosas que no entendía, aun cuando la presentaron a Jesús en el templo. Que el mismo Simeón le dijo, una espada traspasará tu alma. ¡Wow! Que te digan una cosa así. Pero ella tenía que recordar que lo que estaba dando era el privilegio de ser madre. Y después ponerse, cuando Jesús le dice en un momento, cuando él hace el primer milagro, ¿qué tengo contigo, mujer? Uh-huh. Sí, la no puso en su lugar. Entonces, ¿fue irrespetuoso Jesús?
No.
Y cuando usted mencionó ahorita que termina su rol, termina en el proceso que le toca seguir a Jesús hasta su muerte y su resurrección, siempre, yo creo que cuando estuvo ahí, ella al pie de la cruz, quizás él lo pudo ver, pero sabía que fue la mujer que le dio vida, que fue usada como un instrumento, pero no es más, no es más que Jesús.
Y podemos recordar las palabras de Jesús ahí, porque ahí vuelve a decirle madre, madre, he ahí tu hijo.
Refiriéndose a Juan.
Pero no el Bautista. Madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. O sea, le dejó en buenas manos.
El cuidado que tuvo, ¿no?
Como decimos, nunca perdió él de vista quién era terrenalmente, como dice hermana Elsa.
Y nos hace un poquito extraño por qué Jesús no la dejó en manos de sus hermanos. Porque sus hermanos eran incrédulos todavía. Porque ellos, cuando después vemos los hermanos de Jesús como Santiago, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellos creyeron en Jesús cuando Jesús resucitó. Sí. Recién ahí creyeron que su hermano, porque si no decía, está loco. Decían directamente, estás loco. Qué cosa, ¿no?
Sí.
Qué cosa que tenemos que ver para creer. Tanta gente que
y para entender, ¿verdad?
Sí, para entender y luego creer verdaderamente, ¿no? La Biblia menciona otras mujeres que tuvieron el privilegio de servir a Jesús y a sus discípulos. Y podemos pensar en otras mujeres, como nos muestra la palabra. Primero mencionar que Jesús tuvo amigos.
Sí.
¿Quiénes eran?
María, Marta y Lázaro.
Muy bien.
Me encoro casi.
Y eran amigos. Uh-huh. ¡Ay, qué privilegio! Pensar de que uno podía invitarlo a la casa, sí, darle de comer a él, a sus discípulos, ¿no es cierto? Cocinar para Jesús. ¡Ay, a mí me hubiese gustado tanto!
Cocinar. Pero, lo que fuera, pero estar cerca de ellos. Tan cerca como un amigo.
Claro, tan cercano como un amigo, con todo el respeto, ¿no? Pero tuvieron otras mujeres que sirvieron también a Jesús y a los discípulos, ¿no? Mujeres que menciona la palabra en la crucifixión de Jesús. Mujeres estaban al pie de la cruz. En la resurrección
también,
de Jesús fueron también las mujeres las primeras en verlo y llevar las noticias a sus discípulos. ¡Qué privilegio de las mujeres!
Bastante hermoso.
Cuando dicen a veces que el feminismo ayudó a poner a la mujer en su lugar, qué lejos están porque no conocen la palabra. Porque el que hizo eso fue realmente el Señor Jesús.
Sí.
Ante la mujer no tenía ningún privilegio, absolutamente ninguno.
No.
Y a partir de Jesús, la mujer puede entonces ya tener ciertos privilegios, ¿no? Bueno, así podríamos seguir hablando de tantas mujeres que sirvieron a Jesús.
Sí, yo por ejemplo hice como una pequeña lista, como una reseña, una palabra, una frase que habla de cada una de las mujeres que hemos mencionado. Y según las cualidades que yo encontré, que fueron mujeres de fe inquebrantable, de temor de Dios, sabias, de corazón de servicio, íntegras y honestas, fuertes y dignas, generosas, humildes y con dominio propio.
Muy bien. Y también hoy Jesús nos da el privilegio de ser mujeres de valor, les llamo yo, ¿no?
Sí.
Es un privilegio ser esposas.
Sí, lo es.
Algunas lo toman como un castigo.
¿Qué hice?
¿Qué hice para merecer esto, Señor? Pero es un privilegio.
Amén. Sí lo es.
Es un privilegio ser madres, uh-huh. las que pudimos tener hijos. Uh-huh. Y las que no pueden ser madres de otras mujeres más jóvenes uh-huh. en la iglesia. Uh-huh. Pueden ser madres que adoptan.
Sí.
A veces, claro, se hace tan difícil, el hombre hace tan difícil las cosas que no es fácil adoptar, pero qué hermoso, ¿no? También podemos ver mujeres siervas de Dios. Uh-huh. Siervas que están, yo les llamo siervas, que están dispuestas a todo. Uh-huh. A lo que el Señor diga, eso yo voy a hacer. Uh-huh. Voy a ser sierva de Dios en la iglesia. Mujeres casadas, solteras, viudas, mujeres que han quedado solas, todas podemos servir al Señor.
Amén.
Uh-huh. ¿Qué mayor privilegio que ese queremos?
Sí, eso es maravilloso. Y me pongo a pensar en los diferentes nombres y el rol de cada una de estas mujeres, que no todas fueron Ana, ni todas Déboras, ni todas Marías. Cada una de acuerdo al propósito uh-huh. que el Señor tenía para ellas, las equipó sí. y las preparó, las respaldó. Y así a nosotros, cada una de nosotros, de acuerdo a los dones, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, es importante que usted que nos escucha sepa que también nosotros podemos ser amigas de Dios. Podemos ser hijas de Dios al confiar en Jesús como nuestro Dios y Salvador.
Y aceptar el privilegio que tenemos de ser mujeres. Sí. Somos un diseño divino creadas a imagen de Dios.
Eso es maravilloso. Y que el Señor nos dé gracia y humildad para que Él nos guíe de acuerdo a sus propósitos y que solamente Él sea el que reciba la gloria y el reconocimiento.
Así es.
Estoy de acuerdo.
Así es. Y esperamos que el Señor bendiga este programa y si les es de ayuda, de valor, para no creerse que no valen nada, sino al contrario, dar gracias a Dios que las hizo mujeres y que Él está con ustedes. Si entregan su vida al Señor, Dios las bendiga y esperamos poder encontrarnos la próxima semana.
Bendiciones. Hasta luego.